Hoy, siendo las 16 horas con 15 minutos del lunes 27 de mayo de 2019, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 del Estatuto Orgánico y 15º numeral 1 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, en virtud de que el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas se encuentra atendiendo un asunto institucional, seré yo quien presida esta sesión, por lo cual doy la más cordial bienvenida a mis compañeras y compañeros comisionados que se encuentran presentes y a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Solicito al secretario técnico que verifique si existe quórum legal para celebrar válidamente la sesión ordinaria del Pleno de este Instituto a la cual se ha convocado. Señor secretario, ¿quiere proceder?
Con su venia, comisionada Cruzain, en primer lugar se da cuenta de la ausencia del comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas y del comisionado Rosendo Evgeny Monterrey Chepov en virtud de su participación en el 51º Foro de Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico a celebrarse el 29 al 31 de mayo de 2019 en Tokio, Japón. Precisado lo anterior, informo que están presentes las y los comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lili Barra Cadena, Josefina Román Vergara, Joel Salas Suárez y María Patricia Cursán Villalobos. Y hago de su conocimiento que existe quórum legal suficiente para sesionar de conformidad con lo dispuesto por el numeral 21, punto 2 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno de este Instituto. Es cuanto, comisionada Cursán.
Sí, muchas gracias, secretario Córdoba. En virtud de lo anterior, se declara abierta la sesión. Y compañeras y compañeros comisionados, de no haber inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos presentados para esta sesión y le pido al secretario Córdoba nos dé lectura al orden del día.
Con su venia, comisionada Cruzán. Los asuntos previstos para la presente sesión son los siguientes. 1. Aprobación del orden del día y, en su caso, inclusión de asuntos generales. 2. Aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada el 13 de mayo de 2019. 3. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución que someten a consideración de este Pleno las y los comisionados ponentes. 4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia que propone el Secretario de Acceso a la Información, identificadas con las claves siguientes. Todas de las siglas DIT del año 2019. Es la 133, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia de la República, la 136, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 137, interpuesta en contra de Televisión Metropolitana, SADCB, la 138, interpuesta en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 144, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Juventud, 168, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Cancerología, 169, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, 170, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, 186, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 188, interpuesta en contra de Fonatur, Tren Maya, SADCB, y 189, interpuesta en contra del Consejo de la Judicatura Federal. 5, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del de proyecto de resolución en materia de protección de datos personales del sector público con número de expediente INAI.3S.07.01-002/2017 del sujeto obligado Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 0492/18 de fecha 21 de marzo de 2018 en estricto cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de amparo 470/2018 radicado en el juzgado 13º Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, misma que fue modificada por el 19º Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión RA 282/2018. 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la participación de una comisionada en la 38ª sesión de la plenaria del Comité Consultivo del 108 del Consejo de Europa a celebrarse del 13 al 14 de junio de 2019, así como en el foro titulado Consulta Internacional sobre los Datos Personales Relacionados con Salud, que tendrá lugar del 11 al 12 de junio de 2019, y la conferencia Convenio 108 más, una mejor protección en la era digital, que se llevará a cabo el 12 de junio de 2019, todos en la ciudad de Estrasburgo, Francia. 8, asuntos generales. ¿Es cuanto, comisionada Cruzan?
Sí, muchas gracias, secretario Córdoba. Someto a la consideración de las señoras comisionadas, los señores comisionados, el orden del día. Les pregunto si desearan inscribir algún asunto general que consista en la entrega de propuestas, así como otros que no requieran examen previo de documentos. ¿Tiran? ¿Desean usted?
Ninguno.
¿Sí? Sí. Comisionada, por favor. Es por si tienes algún asunto que tratar, aparte de lo que está en el orden del día. No, perfecto, muchas gracias. ¿Ustedes? ¿No?
No, ninguno.
Ninguno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En virtud de que no hay comentarios adicionales, solicito al secretario Córdoba que por favor tome la votación correspondiente.
Con su venia, comisionada Cruzain, se somete a consideración de las y los comisionados el orden del día para la presente sesión, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Román.
A favor.
Comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Cruzain.
A favor.
En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día de esta sesión sin que se hayan incluido asuntos generales. Es cuanto, comisionada Cruzain.
Muchas gracias, secretario Córdoba. En desahogo del segundo punto del orden del día, someto a su consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada el pasado 13 de mayo de este mismo año. ¿No hay ningún comentario al respecto? Muy bien. De no haber ningún comentario, secretario Córdoba, le agradecería que tomara la votación correspondiente.
Con gusto. Me permito someter a su consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada el 13 de mayo de 2019, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Román.
A favor.
Comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Cruzain.
A favor.
Queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 13 de mayo de 2019. Es cuanto, comisionado.
Muchas gracias, secretario Córdoba. En desahogo del tercer punto del orden del día, solicito a usted, secretario técnico, que nos haga una breve descripción de los proyectos de resolución que los comisionados someten a consideración de este Pleno.
Conforme a instrucción, comisionada Cruzain, primero doy cuenta a este pleno que están a su consideración 147 proyectos de resolución listados en el numeral 3.1 del orden del día aprobado para esta sesión. Entre los asuntos propuestos, 2 corresponden al Poder Legislativo, 111 al Poder Ejecutivo, 4 al Poder Judicial, 10 a organismos autónomos, 12 a empresas productivas del Estado, 1 de sindicatos y 7 de organismos garantes locales. Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 24 proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 116 en materia de acceso a la información, 6 recursos de inconformidad de acceso a la información y un proyecto de resolución de recurso atraído relacionado según corresponde en los numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 del orden del día. Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 27 proyectos de resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 45 proyectos de resolución proponen modificar la respuesta del sujeto obligado, 30 la revocan y 2 resoluciones proponen ordenar al sujeto obligado dar respuesta. Igualmente, se presentan 40 proyectos de resolución que proponen tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, así como 3 proyectos de resolución en los que se propone desechar por extemporáneos, que están listados en los numerales 3.3 y 3.4 del orden del día. Tercero y último, me permito comentar que con fundamento en los numerales 6.18 y 44 de los lineamientos que regulan las acciones del Pleno del Instituto, los comisionados hicieron del conocimiento de esta Secretaría Técnica los votos disidentes y particulares que presentan algunas de las resoluciones de los recursos propuestos, mismos que se relacionan en el anexo del numeral 3.7 del orden del día aprobado para esta sesión, respecto de los cuales es necesario precisar, no se requiere su exposición en esta sesión porque se refiere en todos los casos a votos por precedentes. Es cuanto, comisionada Cruzain.
Muchas gracias, secretario Córdoba. Pues están en la consideración de ustedes, señoras, señores, los proyectos de resolución. Sí, por favor, comisionado Salas.
Sí, muchas gracias, comisionada presidenta, compañeras y compañero de pleno.
Pediría, por favor, que se separe de la votación en bloque el recurso de revisión con la clave RRA 2146-19, interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de que, una vez que haya sido expuesto en lo particular, pueda ser votado.
Sí, comisionada Román, usted.
Sí. Gracias, comisionada. Bien, yo también pido, si me pueden hacer favor de separar el proyecto de resolución del RRA 4671-19, interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias.
Muchas gracias. Comisionada Ibarra.
Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Solicito la separación del recurso RIA 0069-19 en contra del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
Bien, pues de no haber comentarios adicionales, pido al secretario Córdoba que sea tan amable de tomar la votación correspondiente.
Gusto, comisionada Cursain. Una vez mencionados los asuntos propuestos, me permito informar que se han separado tres proyectos para su discusión y votación individual. De las siglas RRA del año 2019 es el 2146 de Servicio de Administración Tributaria, el 4671 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el RIA 0069-19 del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Por lo que están a su consideración el resto de los proyectos de resolución en los términos descritos y les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor con los votos particulares y disidentes respectivos.
Comisionada Ibarra.
Igualmente, a favor con las observaciones que se hicieron llegar.
Comisionada Román.
A favor también con los oficios que se harán llegar.
Comisionado Salas.
Sí, a favor con las reservas previamente hechas llegar a esa Secretaría Técnica del Pleno.
Comisionada Cursain.
De la misma manera, particularidades que se hicieron llegar con anticipación. Gracias.
En consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos expuestos. ¿Es cuanto, comisionada Cursain?
Sí, nuevamente gracias, secretario Córdoba. Y ahora procederemos a presentar y discutir los proyectos en estricto orden cronológico para después tomar la votación que corresponde. Por ello, le solicito al comisionado Salas que nos haga favor de presentar el recurso de revisión RRA 2146-19, interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria, que ha sometido a la consideración de los integrantes de este pleno.
Mucho gusto, comisionada presidenta. En particular, solicitó al Servicio de Administración evitar la duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia en sus administraciones generales. En respuesta, el sujeto obligado estableció que no cuenta con información que corresponda de manera literal al análisis organizacional solicitado. Los documentos que sirvieron de base están clasificados como reservados por un año porque se está ejecutando una estrategia de reestructura para cumplir con el plan de austeridad republicana y de darse a conocer terceros ajenos podrían tratar de influir en la decisión de los servidores públicos, lo que afectaría a la organización estructural definitiva de esta institución. Además, se afectarían las garantías del proceso, violentando las prerrogativas de imparcialidad, así como la adecuada y oportuna defensa de las partes involucradas en procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales de los que el SAT es parte. Esta respuesta fue recurrida por el particular, el cual manifestó como agravio la clasificación declarada. En alegatos, el sujeto obligado reiteró y defendió la legalidad de su respuesta inicial. El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta fundado, ya que no resultó procedente la reserva de los documentos requeridos en trámite de las causales de clasificación invocadas por el SAT. Un eslogan del gobierno federal reza así: «No puede haber gobierno rico con pueblo pobre». Conviene citar textualmente la justificación dada en un comunicado de prensa. Cito: «En un México con más de 50 millones de personas en pobreza, es inaceptable que los servidores públicos se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios o que el gobierno realice gastos excesivos u onerosos en su operación». Concluyo la cita. Estos argumentos son la base para la política de austeridad republicana implementada en la Administración Pública Federal desde el primero de diciembre de 2018 y concretamente desde el 1 de enero de 2019. Los ahorros generados serán destinados a los programas prioritarios para el desarrollo y el beneficio de la nación. Entre las medidas se establecen reducciones salariales y recortes en términos de recursos humanos en la Administración Pública Federal. Por un lado, el tabulador que determina las remuneraciones de acuerdo con la responsabilidad y las funciones que desempeña un puesto fue reajustado de modo que nadie en la Administración Pública Federal gane más que el presidente y que los salarios de puestos de altos mandos se reduzcan hasta un 40%. Por otro lado, en los primeros tres meses, 5.085 empleados de 17 dependencias del Gobierno Federal fueron separados o renunciaron a sus cargos. El caso más visible es el del SAT. Aproximadamente 2.000 empleados de al menos 12 oficinas locales fueron despedidos. Otros ejemplos son el Organismo de Promoción Turística ProMéxico, que desapareció, y en secretarías críticas como la de Salud, la prensa reporta que se busca recortar el 30% del personal. El IMSS y el ISSSTE también anunciaron la reducción de personal. El 3 de mayo pasado, un memorándum emitido por el titular del Ejecutivo Federal anunció medidas adicionales de austeridad que se aplicarán en más de 300 instituciones de la Administración Pública Federal. Se reiteró la reducción de personal. Uno, no se contará con asesores en la Administración Pública Federal y los gabinetes de apoyo se reducirán 30%. Únicamente habrá un máximo de 5 asesores en la Presidencia de la República. Dos, no habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades y se eliminarán las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que fueron creadas injustificadamente. Tres y último, únicamente podrán contar con choferes el titular del Ejecutivo Federal, los secretarios de Estado, subsecretarios y sus homólogos. La titular de la Secretaría de la Función Pública subrayó que la implementación de estas medidas se realizarían con respeto a los derechos de los funcionarios públicos, sin afectar al personal operativo y de base, ni la capacidad operativa de las instituciones. Las medidas incluyen órganos administrativos desconcentrados, organismos descentralizados, instituciones públicas del sector financiero, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, empresas productivas del Estado y demás entidades. Esta vez, se especificó que los recursos ganados se destinarían a incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a Pemex con el objetivo de fortalecer esta gran empresa estratégica de la nación. El 29 de abril de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una circular instruyendo la separación del cargo de aquellas personas que hayan sido contratadas a partir del 1 de diciembre del año pasado. El impacto de las medidas de austeridad en términos de recursos humanos no se ha hecho esperar. Para algunos analistas, estas medidas conllevan riesgo a la operación del mismo gobierno en varios sentidos. Primero, porque tiene que fundamentarse adecuadamente respetando la antigüedad y prerrogativas laborales de los funcionarios públicos. Segundo, porque se puede estigmatizar a miles de burócratas o exburócratas por tener cierto perfil educativo, profesional y adquisitivo. Y tercero, porque puede ocasionar una fuga de talentos y una especie de impasse en la implementación de los programas públicos en tanto el nuevo personal adquiere experiencia suficiente. En este sentido, Guillermo Cejudo reflexiona: reorganizar la administración, sobra decirlo, es una tarea mucho más compleja que los recortes en el gasto, pues requiere diagnósticos precisos de las características específicas de cada organismo público. La eficiencia burocrática no depende solo de las personas y los presupuestos, sino de los procesos bien diseñados, los mandatos claros, las estructuras organizacionales adecuadas, las líneas de mando bien definidas y los controles necesarios y suficientes para asegurar el buen desempeño. Concluyo la cita. Estas advertencias no son infundadas. Antes de acometer recortes como los referidos, deben realizarse evaluaciones que permitan identificar qué plazas se necesitan, qué plazas no, qué funcionarios se quedan o se marchan, etcétera. La información pública en este contexto será la que provea la evidencia de dichas evaluaciones. Estas, a su vez, deben ser conocidas por la población para demostrar que se toman las decisiones que más beneficiarán a esta. Un gobierno que tiene grandes ambiciones y proyectos de cambio requiere de administradores públicos con experiencia, calificación, así como honradez. Los funcionarios deben aprender a vivir en la justa medianía. Es la frase de Benito Juárez que inspira la austeridad republicana de acuerdo al gobierno federal. Es una premisa que parece justa y sensata y que podría guiar una reforma en los cuerpos burocráticos federales. Sin embargo, Además del ahorro y la eficiencia presupuestal, hace falta fortalecer un servicio profesional de carrera que asegure la movilidad por mérito a los funcionarios públicos, así como la profesionalización y los incentivos para que desempeñen de forma ética, transparente y efectiva. El diagnóstico respecto al servicio profesional de carrera actual no es nada halagüeño. Fue boicoteado desde su creación, está estancado, no garantiza la movilidad profesional basada en el mérito y tiene vacíos normativos que permiten la contratación sin procesos competitivos. Una de las mejores herencias que puede legar el actual gobierno federal es una burocracia con recursos humanos orientados a la profesionalización. Es una tarea menos llamativa, pero mucho más importante que la de recortar los salarios. En realidad, cada cambio en recursos humanos que se emprenda en una institución pública debe realizarse según sus necesidades específicas y deben asegurarse que la dirección cuente con la experiencia suficiente para asegurar el cumplimiento de su misión. De acuerdo con el académico David Arellano, las instituciones públicas responden a su misión mediante los instrumentos y en las circunstancias propias de su situación. Lo cito, una organización tiene su vida, su propio contexto, situaciones y grupos en espacios coyunturales y estructurales específicos. Aunque exista por una razón externa y abstracta, tiene que actuar en una situación contextual e interna particular, específica y concreta. Concluyo la cita. La mejor forma de demostrar que se toman en cuenta los razonamientos anteriores es por medio de la información pública. Hace falta algo más que la voluntad política y la manipulación del presupuesto para que las cosas sucedan. La información pública también ayuda a demostrar quién está cumpliendo o no los objetivos previstos. Las personas afectadas por los recortes, sea porque renuncian a su puesto o les reducen el sueldo, tienen derecho a conocer las razones y los diagnósticos que motivan las decisiones. Es la única forma de despejar la sospecha de arbitrariedad o bien de improvisación. Este derecho también es de la población mexicana en general. Es muy simple. Una función pública consciente y comprometida es la clave para el éxito de las políticas y programas previstos para impulsar el desarrollo y combatir la desigualdad, la violencia y la corrupción, las principales promesas del gobierno federal. En México tenemos servidores públicos con experiencia y conocimientos prácticos probados, cuyo despido o retiro de la función pública deben estudiarse cuidadosamente. Los despidos deben estar justificados, así como los incentivos y las condiciones para atraer funcionarios públicos que sustituyan a los que salen, porque el trabajo en cada institución no puede parar. Los derechos fundamentales de los mexicanos deben ser garantizados sin excepción. En realidad, toda política de austeridad requiere un debate público donde se escuchen opiniones y alternativas diversas. Amarita Sen advierte que, y cito, el conocimiento y entendimiento público son centrales para que un gobierno democrático pueda hacer buenas políticas públicas. Concluyo la cita. Este economista, ganador del premio Nobel en esa materia, citando a Keynes, enfatiza que se pueden prevenir resultados adversos si se permite más discusión pública en lugar de una toma de decisiones unilateral y en los corredores de los edificios gubernamentales. Es posible que los errores sean prevenidos a través de procedimientos estandarizados de deliberación, escrutinio y crítica. Para que esto se logre, sin duda, es fundamental que exista la información pública. En un Estado fuerte, todas las decisiones se toman basadas en evidencia y esa evidencia debe ser conocida por todas y todos. La transparencia fortalece al Estado, no lo debilita. Es en este sentido que esta ponencia propone al Pleno revocar la respuesta del Servicio de Administración Tributaria e instruirle al particular la versión íntegra de los documentos solicitados, es decir, los documentos que sirvieron de base para el análisis organizacional señalado en el comunicado de prensa referido correspondiente al reajuste organizacional del Servicio de Administración Tributaria. Es cuanto, compañeras y compañeros de Pleno.
Muchas gracias, comisionado Salas. No sé si hay algún comentario que contrarréplica que pudiera haber, ¿no? De nada, muy bien. En ese sentido, le rogaría al secretario Córdoba que tomara la votación correspondiente.
Conforme a su instrucción, comisionada Cruzán, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 2146-19 que propone revocar la respuesta del Servicio de Administración Tributaria. Le pido al comisionado Guerra, sea tan amable, por favor, de expresar el sentido de su voto.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Román.
A favor.
Comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Cruzaño.
Sí, a favor. Pero tengo un voto particular, por favor. Ya lo hice llegar.
En consecuencia, se aprueba por unanimidad con el voto particular de la comisionada Cursain la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 2146/19 en el sentido de revocar la respuesta del Servicio de Administración Tributaria. Es cuanto, comisionada Cursain.
Me olvidé el micrófono. Muy bien. Ahora le solicito, si fuera tan amable, a la comisionada Román que nos hiciera favor de presentar el recurso de revisión RRA 4671/19, interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que somete a consideración de los integrantes de este pleno.
Gracias, comisionada. Bien, esta ponencia somete a consideración del pleno de este instituto el recurso de revisión RRA 4671/19, interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una persona solicitó acceso a los documentos entregados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil para requerir presupuesto para la Guardia Nacional. En respuesta, el sujeto obligado declaró la inexistencia de la información requerida, ya que a la fecha de la solicitud, el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aún no se publica, por lo que todavía no existe como tal, situación que motivó la inconformidad del particular. Sin embargo, del estudio realizado por esta ponencia, se verificó que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 se asignaron a la Secretaría de Gobernación recursos para tal fin, en los que se incluyen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ello en cumplimiento al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018. En consecuencia, estimamos que la dependencia debió realizar una interpretación que potencie el derecho de acceso a la información del particular, atendiendo al principio pro homine, y así lograr al recurrente la expresión documental, otorgar al recurrente la expresión documental a partir de la cual se evidencie la asignación de presupuesto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que fue solicitado por conducto de la Secretaría de Gobernación y, consecuentemente, respecto de aquel que fue etiquetado para la integración de la Guardia Nacional. Por lo que la dependencia deberá realizar una búsqueda de lo solicitado en la Dirección General de Programación y Presupuesto A, quien es competente en cuanto al seguimiento en materia de programación y presupuesto de seguridad pública y nacional. La percepción de seguridad es imprescindible para comprender nuestro entorno, así como la conducta de los ciudadanos, y además constituye un indicador muy importante de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, la confianza ciudadana y el entendimiento de las dinámicas sociales está fuertemente ligada a la información disponible. Consideramos que la información debe, en todo momento, estar relacionada con veracidad y oportunidad, en apego a los principios establecidos en el artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El pasado 23 de mayo de este año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las 4 leyes secundarias de la Guardia Nacional y las turnó al Ejecutivo Federal para su publicación. Con 421 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De la misma manera, fueron avaladas las leyes de la Guardia Nacional sobre el uso de la fuerza y sobre el registro de detenciones. Así, ha cobrado plena vigencia la Guardia Nacional como una institución del Estado que participa para salvaguardar la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y los recursos de la nación. Asimismo, en nuestra ponencia consideramos que la difusión de los recursos asignados a la Guardia Nacional y, en general, todo aquello relacionado con la implementación de esta medida a cargo del Estado es un gran paso para alcanzar el objetivo paz, justicia e instituciones sólidas, contenido dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, consistente en que los Estados parte establezcan reglamentaciones más eficientes y transparentes y presupuestos gubernamentales integrales y realistas. Por tanto, estimamos relevante la exposición del asunto que nos ocupa, ya que evidencia la necesidad de contar con información pública sobre los procesos de asignación de recursos a este tema tan apremiante y prioritario para las y los mexicanos. Es la base para generar diálogo sobre la toma de decisiones del Estado tendientes a garantizar la seguridad en el país. El artículo 6 constitucional, en su apartado A, fracción primera, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las propias leyes. Conforme a dicho precepto, el Estado mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad. En este mismo sentido, lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis «Acceso a la información, su naturaleza como garantías individual y social». Contiene una doble dimensión, individual y social. En aspecto individual, el derecho de acceso a la información maximiza el campo de la autonomía personal, posibilita el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en lo social evidencia el valor instrumental de la información no solo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por tanto, la entrega de la información presupuestal para la integración de la Guardia Nacional significa ofrecer a la ciudadanía información veraz, oportuna y confiable para la construcción de vínculos abiertos y responsivos con los entes públicos en la determinación y evaluación de sus acciones para el combate a la delincuencia y la inseguridad. Por ello, en el asunto que nos ocupa, proponemos revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, dentro de las que no podrá omitir la Dirección General de Programación y Presupuesto A, a fin de localizar el documento que refiera la asignación de presupuesto público para la Guardia Nacional y la entregue al recurrente. Es todo. Gracias, comisionada.
Gracias. Está a la disposición de ustedes la palabra si desean hacer algún comentario al respecto, ¿no? Muy bien, en consecuencia, bueno, conforme entonces a la expuesto por la comisionada Román, le pediría a usted, señor secretario, tomar la votación correspondiente.
Conforme a su instrucción, comisionada Cursain, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 4671-19, que propone revocar la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Román.
A favor.
Comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Cursain.
A favor.
En consecuencia, aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 4671-19 en el sentido de revocar la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, comisionada Cursain.
Muchas gracias, secretario Córdoba. Ahora le pediría a la comisionada Ibarra que nos hiciera el favor de presentar el proyecto de resolución de recurso de inconformidad número RIA número 69-19, interpuesto en contra del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Por favor.
Muchas gracias, comisionada presidenta, señora y señores comisionados. En esta ocasión me permito exponer el recurso de inconformidad RIA 6919 relacionado con la petición de conocer cuál fue el destino que tuvieron los recursos públicos obtenidos por concepto de deuda pública durante el periodo 2009-2011 en el estado de Coahuila de Zaragoza. El acceso a la información relacionada con el destino del erario, en este caso, mediante la asignación o contratación de deuda pública, además de ser un insumo fundamental para el combate a la corrupción, contribuye a consolidar una cultura de rendición de cuentas, al tiempo que obliga a las autoridades señaladas a explicar y justificar sus acciones y procedimientos. Para cubrir sus gastos, los gobiernos pueden optar por aumentar impuestos, atraer inversión extranjera y privada, o recurrir a organismos internacionales para adquirir créditos, entre otros. Sin embargo, ante fuentes de ingresos limitadas, en los últimos años, algunos gobiernos han optado por aumentar el déficit en sus finanzas al incrementar su deuda pública. Al atraer recursos mediante el concepto de endeudamiento público, es indispensable que estos sean administrados con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal. En este sentido, es importante señalar que existe información oficial y diversos medios de comunicación que han dado seguimiento a las finanzas públicas del Estado de Coahuila. Como contexto, en los últimos 20 años, y de acuerdo a análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los déficits de los gobiernos de las entidades federativas han tenido un crecimiento exponencial. Por ejemplo, en 1994, la deuda de las entidades federativas representaba el 0.6% del Producto Interno Bruto. Para 2018, las deudas de los estados aumentaron y representaron hasta el 2.5% del Producto Interno Bruto. En el caso de Coahuila, según el análisis de deuda pública elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, la mayor variación en la deuda pública se registró de 2007 a 2010, cuando el monto superó en más de 18 veces el saldo de 2006, es decir, 420 millones de pesos, con una tasa media de crecimiento anual de 157% en ese periodo. Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, en su reporte de deuda subnacional, segundo trimestre de 2016, se advierte que al evaluar la evolución de la deuda pública de los estados, utilizando como métrica la proporción que ésta representa respecto de sus ingresos totales, el estado de Coahuila ocupó el primer lugar nacional con un saldo en deuda equivalente al 96.1% del total de los ingresos estimados para el ejercicio fiscal de ese año. De acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, durante 2008 la deuda de Coahuila se ubicó en 1.831.9 millones de pesos, posicionándolo en el lugar número 22 a nivel nacional, mientras que para el cierre de 2011 esa cifra se incrementó 19.2 veces, situando el endeudamiento estatal en aproximadamente 34.667.7 millones de pesos. Esto representó una variación de 1.639%, lo que ubicó a esa entidad federativa en el segundo lugar nacional en términos del crecimiento real de su deuda pública. Por ello, durante ese periodo, Coahuila fue la entidad federativa con la deuda per cápita más grande en todo el territorio nacional. Además, siguiendo el reporte de cuenta pública anual 2011 elaborado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, los egresos de la entidad en deuda pública correspondían a 4.566 millones de pesos, lo cual representaba casi el 50% de la inversión pública. Dicho de otro modo, el endeudamiento coahuilense mostró un notable crecimiento como proporción del Producto Interno Bruto estatal, pues pasó de representar el 2.1% en 2010 a 8.5% en 2011, es decir, en 3 años. Simultáneamente, para mayo de 2017, el saldo de la deuda se ubicó en 36.405 millones de pesos. En razón de los datos que les he compartido y considerando la importancia de transparentar el ejercicio de los recursos públicos en el asunto en cuestión, un particular solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila respecto de los recursos adquiridos a consecuencia de la deuda pública entre los años 2011 y 2009, la información relativa a las obras de inversiones públicas, el informe que comprobara que los recursos de la deuda pública fueron utilizados en inversiones y obras públicas, así como los documentos con los que el gobernador justificó las cuentas públicas de los años 2009 y 2010. La entidad respondió que la información relativa a la relación de obras correspondientes e inversiones públicas no era competencia de dicha institución, por lo que orientó a la particular para presentar su petición ante la Secretaría de Finanzas. Respecto del informe sobre los recursos de la deuda pública empleados en inversiones y obras públicas, la auditoría manifestó que dicha información se encontraba pública dentro de su página de Internet. Finalmente, la institución determinó la inexistencia de documentos relativos a la aplicación y destino de los recursos con motivo de los créditos contraídos. La particular entonces interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, en el que se quejó por la incompetencia manifestada, ya que fue dicha entidad la que realizó la revisión y auditoría durante el periodo comprendido del año 2005 al 2018. Así también, la recurrente refirió que la información publicada en la página de Internet a la que remitió la auditoría no correspondía a lo solicitado. Y respecto de la inexistencia de la información, manifestó que esa autoridad debió haber comprobado el origen y la aplicación de los recursos provenientes de los créditos contratados por el gobierno estatal. El organismo garante local emitió la resolución del recurso de revisión en cuestión, en la que determinó confirmar la respuesta emitida por la auditoría al considerar que tanto la incompetencia invocada como el procedimiento para declarar la inexistencia por parte de la referida autoridad estuvieron apegados a las formalidades establecidas en la Ley de Acceso a la Información de esa entidad federativa. Asimismo, en la resolución se sostiene que la auditoría cumplió con entregar los documentos que obran en sus archivos y que dan cuenta de la información requerida. Inconforme con lo anterior, la particular presentó un recurso de inconformidad ante este instituto en contra de la resolución del organismo local. Respecto de la incompetencia hecha valer por la auditoría con relación a la información relativa a las obras correspondientes a inversiones públicas, del análisis de lo dispuesto en el artículo 74B de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y 93 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de ese Estado, concluimos que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila es la autoridad encargada de fiscalizar los ingresos y egresos, así como la deuda pública de los fondos y recursos de los poderes del Estado y de los entes públicos estatales y municipales, así como de verificar las obras, bienes y servicios contratados o adquiridos, esto con el propósito de comprobar que las inversiones y gastos autorizados se hayan ejercido como fueron autorizados. En ese orden de ideas, advertimos que el organismo garante local, al momento de resolver el recurso de revisión 856/2018, solo verificó si la respuesta emitida se apegó a los procedimientos establecidos en la Ley de Acceso de Coahuila para declarar la incompetencia. Sin embargo, la auditoría sí cuenta con atribuciones de fiscalización y verificación que lo hacen competente para atender la solicitud de información relacionada con las obras correspondientes a inversiones públicas. De la misma manera, y por lo que hace el análisis de la inexistencia de la información relativa a la aplicación y destino de los recursos obtenidos con motivo de los créditos contratados, de la revisión que efectuamos a los artículos 17 y 22 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, identificamos que tanto la Dirección de Auditoría de Desempeño, Fondos Federales y Programas de Inversión y el Auditor Especial de Auditoría Financiera cuentan con atribuciones para atender la solicitud de información. No obstante lo anterior de la revisión del procedimiento de búsqueda realizado por la auditoría, advertimos que la unidad de transparencia no turnó la solicitud a dichas unidades administrativas, por lo que no cumplió con el procedimiento exhaustivo que se prevé en el artículo 97 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. Para reforzar lo anterior, encontramos en el informe de actividades 2011 y del Estado que guardan las cuentas públicas que en el año 2010 la Auditoría Superior del Estado de Coahuila realizó 55 auditorías a los programas de inversión en obra pública, por lo que es factible que se allegara de los documentos necesarios con el propósito de verificar que dichas obras estuvieran debidamente comprobadas y justificadas. Lo anterior cobra relevancia en tanto que la información solicitada está encaminada a conocer los documentos que justifiquen las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2009 y 2010. En este sentido, advertimos que en la resolución emitida por el organismo garante local era relevante que se hubiera dado un análisis minucioso y específico para motivar por qué consideró que se cumplió con el procedimiento de búsqueda, pues la auditoría emitió su respuesta a través de su unidad de transparencia, manifestando que no contaba con documentos relativos a la aplicación y destino de los recursos con motivo de los créditos contratados, sin que se aprecie que la solicitud se haya turnado a las unidades administrativas competentes. Por último, y relativo a la información proporcionada por la auditoría a la particular, el organismo garante local en la resolución recurrida validó las ligas electrónicas proporcionadas por esa autoridad para atender la solicitud referente al informe que compruebe que los recursos obtenidos de la deuda pública contraída en el periodo 2009-2011 se emplearon en inversiones y obras públicas. Sin embargo, del análisis pudimos apreciar que el organismo garante local solo validó la orientación a las ligas proporcionadas sin analizar su contenido. Por las razones que les he compartido, someto a su consideración considerar fundada la inconformidad de la particular y, por lo tanto, revocar la resolución del recurso de revisión 856/2018 emitida por el Pleno del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública a efecto de que realice un análisis normativo sobre las funciones y atribuciones de la Auditoría Superior del Estado y, a partir de ello, determine su competencia. Así también, el organismo garante local deberá analizar la inexistencia invocada por la autoridad local partiendo desde el procedimiento de búsqueda de la información. Por último, en la nueva resolución que emite el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, este deberá analizar la información contenida en las ligas proporcionadas a la particular para determinar si con ella se atiende a lo solicitado. En el caso que hoy nos ocupa, el acceso a la información sobre el destino que tuvieron los recursos adquiridos a través del endeudamiento público en el estado de Coahuila posibilita un ejercicio de rendición de cuentas efectivo de cara a los ciudadanos interesados en valorar si el ejercicio de estos fue realizado con pleno apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. La adquisición de deuda pública está justificada siempre que el fin último sea beneficiar a la ciudadanía y, en palabras de Mark Moore, generar valor público, toda vez que con estos recursos es posible financiar proyectos que impulsen tanto el desarrollo y el crecimiento económico como el bienestar de la población. Por estas razones de gran relevancia para el interés público, conocer toda la información que detalle cuál fue el destino de los recursos públicos contraídos por concepto de deuda pública en Coahuila. Con ello, no solo se posibilitan escenarios de mayor transparencia y rendición de cuentas, sino también de mayor confianza ciudadana en las decisiones gubernamentales. Un país en plena lucha anticorrupción requiere de acciones verdaderamente comprometidas con la transparencia en la administración de los recursos públicos, y más aún cuando se trata y cuando implica adquirir deuda pública y condicionar la economía de las entidades federativas y el margen de acción de sus futuras administraciones. Es cuanto, comisionada presidenta.
Muchas gracias, comisionada Ibarra. No sé si los señores comisionados, la comisionada, quisiera hacer alguna observación. Muy bien. En ese caso, le rogaría, por favor, secretario Córdoba, que tomáramos la votación correspondiente.
Conforme a su instrucción, comisionada Cruzain, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el recurso de inconformidad identificado con la clave RIA 0069/19, que propone revocar la resolución emitida por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Le pido al comisionado Guerra manifieste, por favor, el sentido de su voto.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Román.
A favor.
Comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Cruzain.
A favor.
En consecuencia, aprueba por unanimidad el recurso de inconformidad identificado con la clave RIA 0069/19, en el sentido de revocar la respuesta emitida por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. ¿Es cuanto, comisionada Cruzain?
Sí, muchas gracias. Bueno, pues ahora veremos el cuarto punto del orden del día, que corresponde a la votación de los proyectos de resolución de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia que ha propuesto la Secretaría de Acceso a la Información. Por lo tanto, le solicito al secretario que nos haga favor de tomar la votación correspondiente.
Con gusto. Se pone a consideración, señoras y señores comisionados, los proyectos de resolución de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia que propone la Secretaría de Acceso a la Información, listadas en el punto 4 del orden del día aprobado para esta sesión, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor de las resoluciones.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Román.
A favor.
Comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Cruzain.
También a favor.
En consecuencia, aprueban por unanimidad de las y los comisionados las resoluciones mencionadas. Es cuanto, comisionada Cruzain.
Sí, muchas gracias, secretario Córdoba. Pasamos entonces ahora al quinto punto del orden del día, que corresponde a la votación del proyecto de resolución en materia de protección de datos personales del sector público. Y por ello le solicito al señor secretario que sea tan amable de tomar la votación correspondiente.
Con gusto. Se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución en materia de protección de datos personales del sector público con número de expediente INAI.3S.07.01-002/2019 del sujeto obligado Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionado Ibarra.
A favor.
Comisionada Román.
A favor.
Comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Cursain.
A favor.
En consecuencia, aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto.
Comisionada Cursain. Muchas gracias. En desahogo del sexto punto del orden del día, correspondiente al proyecto de acuerdo listado, le solicito al secretario que sea tan amable de tomar la votación correspondiente.
Con gusto. Por instrucciones de la comisionada Cruzain, se pone a su consideración, señores y señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 0492/18 de fecha 21 de marzo de 2018 en estricto cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de amparo 470/2018 radicada en el juzgado 13º Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, misma que fue modificada por el 19º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito en el amparo en revisión RA 282/2018, identificado con la clave ACT-PV-27-05-2019.06, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionada Ibarra.
A favor.
Comisionada Román.
A favor.
Comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Cruzain.
Sí, a favor.
En consecuencia, aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionada Cruzain.
Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Córdoba. Ahora bien, en desahogo del séptimo punto del orden del día, que corresponde al proyecto del acuerdo listado también, le solicito, señor secretario, nuevamente que sea tan amable de tomar la votación que corresponde.
Un gusto. Por instrucciones de la comisionada Cruzain, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de una comisionada en la 38ª sesión plenaria del Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa, a celebrarse del 13 al 14 de junio de 2019, así como en el foro titulado Consulta Internacional sobre Datos Personales Relacionados con la Salud, que tendrá lugar del 11 al 12 de junio de 2019, y la conferencia Convenio 108 más una mejor protección en la era digital, que se llevará a cabo el 12 de junio de 2019, todos en la ciudad de Estrasburgo, Francia, identificado con la clave ACT-PV-27-05-2019.07, por lo que le solicito a Santana de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerra.
Comisionado Guerra.
A favor.
Comisionado Ibarra.
A favor.
Comisionado Román.
A favor.
Comisionado Salas.
A favor.
Comisionada Cruzain.
A favor.
Bien. En consecuencia, aprueba por unanimidad de las y los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionada Cruzain.
Muchas gracias, secretario Córdoba. Pues, no habiendo ningún otro asunto a tratar, se da por concluida la sesión del pleno del día de hoy a las 17:10 del hoy 27 de mayo. Muchas gracias.